Bueno, pues a todos la paz del Señor. Seguimos con el libro de Judith, pero siempre pedimos la invocación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Perdónenme, la voz la tengo tomada porque están, como ustedes oyeron la semana pasada, están picando todo el piso del fondo de aquí de Casa Caná, y el polvo es una de las cosas que me da a mí alergia. Así que perdonen pues que ande en este estado. Si alguno de ustedes pues trajo el dinero que ellos pidieron la semana pasada, se lo pueden dar a mí al final. Si no, se lo pueden mandar a ellos, que pidieron de alguno de nosotros, los que pudiéramos, una cooperación para terminar el piso de todo el fondo, que se había reventado el piso. Esto es una obra de Peri Villaronga que no podemos dejar morir. Y comenzamos con el libro, seguimos con el libro Judith, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos pues hablando este capítulo hermoso de Judith, sobre todo del versículo 9 en adelante, que le dije que lo estudiaran, que merece la pena estudiarse este versículo, este del capítulo 8, del versículo 9 en adelante, donde se nos muestra la fe de Judith. Dijimos que había un paralelo muy grande entre Judith y David. Las dos se enfrentaron no al poder del enemigo, sino con la fe de Dios que ellos tenían. Son dos personas que sin armas ninguno, dos personas indefensas, destruyeron a grandes enemigos de Dios, basados solamente en la promesa y en la fe que da el Señor. Y Judith, para ser una mujer de su época, con tantas limitaciones de las mujeres en su época, se enfrentó a los ancianos de la ciudad, quiere decir a los sabios de la ciudad, y recuérdense cómo les reprochó, porque ¿se acuerdan que los sabios habían puesto 5 días de plazo para entregar la ciudad? Y Judith le dijo: ¿quiénes son ustedes para ponerle plazo a Dios? Si Dios quiere, nos va a dar la ciudad. Pongámosle plazos o no. El capítulo 8, versículo 9 en adelante, es muy importante para nuestra vida que lo leamos. Le decíamos en la introducción al libro de Judith que el libro de Judith no tiene teología ninguno. El libro de Judith es un libro que se puede, aunque no es sapiensal, se puede catalogar sapiensal, porque lo que hace el libro de Judith es transmitirnos pues enseñanza. Vimos que lo que estudiamos la semana pasada de Judith, vimos que lo podíamos aplicar a nuestra vida diaria. Las mismas palabras de Judith a cada situación de nuestra vida la podemos aplicar. Porque acuérdense que dijimos que es un libro agiógrafo, como Ruth, que es un libro que más narra, podemos decir, como la vida de los santos de Israel, pero en esta capacidad no es un libro histórico, sino es un libro que lo que está transmitiendo es una sabiduría de que Dios siempre viene en ayuda de aquel que confía en Él, y que Dios siempre usa a los más débiles para derrotar a los más fuertes que no lo tienen a Él. Por eso entramos ya en materia, en el capítulo 9, que es la oración de Judith, y dice así, capítulo 9, 1. Cayó Judith, rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, dejó ver el saco que tenía puesto, y a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de aquella tarde, clamó al Señor en alta voz, diciendo: Señor Dios de mis padres, Señor Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de los extranjeros que había soltado el ceñidor de una virgen para mancillarla, que desnudaron sus caderas para cubrirla de vergüenza y profanaron su seno para deshonor. Te dije, eso no se hace, y ellos sin embargo lo hicieron. Por eso entregaste sus jefes a la muerte y su lecho rojo de vergüenza por su engaño. Lo dejaste con engaño ensangrentado. Castigaste a los esclavos junto con los príncipes, a los herederos con los siervos. Entregaste al saqueo a sus mujeres, a sus hijas al destierro, todos sus despojos en reparto para tus hijos amados, que se habían encendido de su celo y tuvieron horror a la mancha hecha a su sangre, y te llamaron en su ayuda. Oh Dios, mi Dios, escucha esta viuda. Tú que hiciste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras, que has pensado el presente y el futuro, y solo sucede lo que tú dispones y tus designios se presentan y le dicen, aquí estamos, pues todos tus caminos están ya preparados y tus juicios previstos de antemano. Mira pues a los asirios que concentran numerosas tropas, orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus hondas, y no han reconocido que tú eres el Señor quebrantador de guerras. Tu nombre, Señor, quebranta su poder con tu fuerza, abate su poder con tu cólera, pues planeaban profanar tu santuario, manchar la tienda en que reposa la gloria de tu nombre y derribar con hierro el cuerno de tu altar. Mira, su altivez desata tu ira sobre sus cabezas, da mi mano de viuda fuerza para lo que he proyectado, y era el esclavo con el jefe y al jefe con su siervo. Pon la astucia de mis labios, abate su soberbia, pon mano de mujer. No está en el número tu fuerza ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y la tierra, Creador de las aguas, Rey de toda tu creación, escucha mi plegaria. Dame una palabra seductora para herir y matar a los que traman duras decisiones contra tu alianza, contra tu templo santo y contra el monte Sión y la casa propiedad de tus hijos. Haz reconocer a naciones y tribus que tú eres Yahvé, Dios de toda fuerza y poder, y que no hay protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Amén. Esta es la hermosa oración de Judith. Vemos que nos los presenta Judith. ¿Se acuerdan qué quiere decir Judith? Judía. Judith, que es un nombre genérico, la judía. Esta judía que representa a todo Israel y que no solo representa a Israel, que representa a Jerusalén. Aquí Judith está describiendo Jerusalén asolada por los asirios años antes. Por eso es que el lugar donde nos pone la escritura, nos pone este libro agiógrafo, nos pone donde nació Judith, la ciudad de Judith, Betulia. ¿Se acuerdan qué quiere decir en hebreo? La Virgen. Betulia quiere decir la Virgen en el idioma en ese momento. Por eso sabemos que esa Betulia, que no existe en el mapa de Israel, por mucho que se busquen, era Jerusalén. A Jerusalén se le decía la Virgen de Israel. Se le llamaba a Jerusalén. Por eso todo esto es un libro pues lleno de mucho simbolismo. Por eso nos ponen a esta judía, que es una judía piadosa, una judía cumplidora de la ley, una mujer que cumplió una vida de honestidad. Por eso nos pone que viuda ya se dedicó a cuidar su herencia y a hacer buenas obras y a la oración y al ayuno. Muy parecido a quién del libro anterior. A Tobit, el padre, muy parecido a Tobit, un hombre recto, un hombre de oración, un hombre, es el remanente de Israel. Siempre el Señor deja un pequeño grupo, tanto en Israel como en la iglesia, que son los que mantienen el resto del pueblo que no obedece. Y vemos que Judith lo primero que hace es orar. O sea que vemos que esta mujer no solo tiene fe, tiene una tremenda fe cuando habla, tiene una mujer de coraje, se enfrentó a los jefes del pueblo. Cuando dice los ancianos, no quiere decir a los viejitos que fueron con Medicaid y el bastón. Ahí, cuando dice los ancianos, quiere decir los presbíteros, los jefes del pueblo. Estaban luchando, muchos de ellos no eran ancianos en edad, eran ancianos, quiere decir los líderes de Israel. Se enfrentó, una simple mujer viuda se enfrenta a los dirigentes de ese momento y les echa en la cara su cobardía. Y le dice que ella va a resolver el asunto, que no pongan más plazos al Señor. Y vemos que frente a esta dificultad y frente a lo que le espera a Judith, que es verdaderamente desconocido, cómo matar a Holofernes, el enemigo de Israel, vemos que lo primero que Judith hace ante todo es orar. O sea que la cosa va bien. Judith no se sentó a hacer un plan estratégico de cómo penetrar en la tienda de Holofernes. Judith hizo, igual que Jesús, antes del momento de entregar su vida, hizo una profunda oración al Dios de Israel. y la hizo postrado en tierra, como se oraba el día de Yom Kippur. ¿Se recuerdan? Que los judíos ponían la cabeza en el piso hasta que sonaba la trompeta diciendo que Dios había perdonado a Israel, y se echó ceniza en la cabeza, que era la forma en Israel de manifestar que se hacía penitencia. Cuando en Israel se hacía penitencia, se vestían con saco, no con saco deportivo, sino con tela de esa áspera con que se hacían antiguamente los sacos de as. En Cuba le decían telesaco, no sé cómo le dirán en otros lugares, una tela áspera que molesta. Los judíos se vestían con esa, que hacían un jubón con ese saco áspero, y se echaban ceniza en la cabeza, y era señal de que estaban ayunando, que para ellos era un momento de despojarse de toda la vanidad. Esta era una práctica buena que con el tiempo cayó, como muchas cosas, de una cosa buena terminó siendo una cosa mala. Por eso Jesús condena a los fariseos. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque los fariseos no lo hacían como penitencia. Los fariseos lo hacían para que todo el mundo los viera. Y dijeran, mira que como ayuna, mira cómo tiene ceniza en la cabeza. De ahí viene nuestra ceniza del miércoles de ceniza. Señal de oración, señal de ayuno. Porque la oración en momentos difíciles hay que llevarla con ayuno. Y hay que llevarla con penitencia. Por eso Judith en este momento tan difícil, no solo, ella ayunaba ya, pero no solo va a hacer oración, va a hacer penitencia. Por eso se viste de saco. Judith sabe que todo lo que ella va a lograr solamente viene de las manos del Señor. Y fíjate qué interesante, dice que a la misma hora que se ofrecía oración en Jerusalén. En Jerusalén. Vamos a ver después en el profeta Daniel que cuando el ángel se le aparece a Daniel, le dice, Daniel, tu oración fue oída en el momento que se ofrecía el incienso en Jerusalén. Vamos a ver, eso es muy peculiar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En el momento que se ofrecía el incienso en Jerusalén, era cuando todo Jerusalén estaba y todos los peregrinos que habían ido ese día al templo estaban en profunda oración. Entonces los judíos cuando tenían que hacer una oración muy profunda, la hacían en la hora que ellos sabían que se ofrecía la oración en el templo. Porque cuando se hacía la oración en el templo, estaba el sacerdote orando, estaban los levitas orando y estaban toda la casa de Israel presente orando. O sea, era una oración reforzada. Como hoy nosotros decimos, la comunión de los santos. Por eso Judith a esa misma hora hace las oraciones. En un momento que hay muchas oraciones de hermanos subiendo al trono de Dios. María Angélica siempre recomendaba, yo siempre he tenido esa práctica, que cuando uno está en un apuro, ofrecerle a Dios todas las eucaristías que se están levantando en ese momento en el mundo a Dios. Porque en cualquier segundo que tú puedas mirar el reloj, en cualquier lugar del mundo se están ofreciendo en ese momento por lo menos 20 eucaristías. En cualquier segundo, las eucaristías no paran, porque cuando aquí es de noche, en el otro lado es de día. Cuando aquí es de mañana, en otro lado es de la tarde. Y cuando aquí es de la tarde, en otro lado es de mañana. O sea que siempre hay eucaristía subiendo al cielo. Por eso uno cuando quiere ofrecer por un difunto, cuando se entera que alguien muere, cuando tiene un problema, pues dice, Señor, te ofrezco todas las eucaristías que se están elevando al cielo en este momento en el mundo por tal petición. Tal como Judith lo hizo a la hora que subía el incienso en Jerusalén, cuando subía toda oración, cuando el ángel del Señor llevaba las oraciones al cielo. Y Judith, como toda buena judía, hace la composición como la hace el pueblo judío. Siempre comienza la oración recordando que Dios es el Dios de nuestros padres. O sea, siempre todos los judíos comienzan Baruch atah Adonai, bendito sea Dios de nuestros padres. ¿Por qué? Porque es diciendo, el mismo Dios que me está escuchando es el Dios que hizo la alianza con la casa de Israel. Por eso todos los judíos en la oración recuerdan que Dios no solamente es Dios de ellos, que Dios es el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aquí Judith nombra a su padre, padre de Dios de mi padre Simeón. Evidentemente, por lo que vemos, el padre de Judith luchó contra la última invasión a Siria, por las cosas que ella dice, cómo él luchó para que la Virgen no fuera mancillada. ¿A qué Virgen se está refiriendo? A Jerusalén. Fíjate que dice, después dice que no profanen tu templo. ¿Dónde estaba el templo? en Jerusalén. O sea que todo esto que hace aquí no es una persona. Ella está refiriéndose a Jerusalén, la que no debía ser corrompida por ningún otro esposo que no fuera el Dios de Israel. Y después que hace toda esta apología que presenta quién es a Dios, quién es ella, los méritos de su familia, Dios, la alianza que ha hecho con su pueblo, ella presenta su oración y cómo su necesidad. ¿Y cómo comienza la necesidad de Judith? Presentando quién es ella. Oh Dios, escucha a esta viuda. O sea, la viuda en Israel eran las más pobres, aunque no era el caso de Judith. A Judith no la presenta como una mujer bien acaudalada, porque parece, según lo que da a entender, Judith debe haber tenido hijos, o tiene que haber, aunque no es un personaje histórico, pero como la presentan, debe haber o heredado una gran fortuna, o haber tenido hijos y ella mantener el matriarcado, que eso es lo que se mantenía en Israel. Pero aparte de eso, ella no tenía otro apoyo, porque el resto de la casa de ella dependían de ella. Y ella, no tener esposo, no dependía de nadie. Por eso le dice, escucha a esta viuda. O sea, tú eres el único sostén que yo tengo. Y le dice al Señor la confianza de ella. Tú hiciste todas las cosas pasadas, las de ahora y las que van a venir. Las del presente y las del futuro. Y le dice la profesión de fe. Todo sucede según lo que tú dispones. Esa es la total confianza en el Señor. Ella le dice, Señor, tú todo lo dispones. Tú eres, como dice en el versículo 8, tu nombre es el Señor. Quebranta tu poder. Quebranta su poder con tu fuerza. Abate su poderío con tu cólera. O sea, hace la comparación. Frente a ellos tenían un gran ejército. El ejército más grande del mundo. Lo que Israel tenía unos cuantos soldados. Nada más, no hacía mucho que habían regresado. Habían 200, 300 años que habían regresado del destierro. Recuérdense que esto se escribió posiblemente en la invasión de rey asirio en la época de los Macabeos, unos 200 años antes de Cristo, que no hubo deportación, pero sí hubo una invasión, y a la larga fueron derrotados también los asirios. Pero ellos tenían frente a ellos el ejército más grande del mundo, enfrente a la debilidad de los mismos jefes que querían entregar la ciudad y de la gente que presionaban. ¿Se acuerdan que la gente presionó a los jefes para que los entregaran la ciudad? Decía, mejor que nos maten a pasar un largo asedio. Pero ella dice, ¿qué son los ejércitos de esta gente frente al poder que tú tienes? Y yo creo que toda esta pelea, ¿cuándo se perdió esta pelea? ¿Cuándo ustedes creen que se perdió esta pelea? Si me hablan así, yo no tengo idea de lo que me dicen. Yo me estoy quedando sordo. Tienen que hablarme con ánimo. Que cuando esta pelea ya se había perdido, en este momento, antes que Judith fuera, esta pelea estaba perdida. ¿Cuándo qué? ¿Cómo tenés cinco? Ustedes también, pero no. También lo que ustedes han dicho tiene sentido, pero no, se les ha olvidado las clases anteriores. Esto se perdió cuando Holofernes dijo, a mí no me importa el Dios de ellos, yo tengo más poder que el Dios de ellos. Ahí se perdió la batalla. Ahí se perdió la batalla. Antes que entregaran la ciudad, antes que se quejaran. Holofernes dijo, el Dios de ellos no me importa, el poder lo tengo yo. Mira, hermano, cuando tú desafías a Dios de esa forma, ya tú perdiste la batalla. Las demás son las consecuencias. Desde ese momento ya sabemos que el Dios de Israel no va a permitir que venga un pagano a retar el poder del Dios de Israel. Más cuando el pueblo hasta ese momento no había cometido nada contra la alianza de Dios. El pueblo hasta ese momento era fiel. A última hora dijeron, vamos a dejarlo entrar, pero no había habido pecado como cuando Jeroboán fue destruido, no por la fuerza de Nabucodonosor. Israel fue destruido por los pecados internos de Israel. Como dijo Benedicto XVI, que los enemigos de la iglesia más temibles no son los que están afuera, son los que están adentro. Esos son los peores de todos. O sea, que vemos cómo una de las cosas que más hace que las batallas se pierdan es la soberbia. Cuando confiamos, inclusive nosotros los católicos, cuando confiamos mucho en nuestra fuerza y no en el poder de Dios. Judith nos enseña que en muchas ocasiones, ante cualquier situación de problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar, no solo orar, y ayunar y hacer penitencia. Orar, tenemos que orar siempre, pero cuando hay un problema grave, la oración tiene que ir acompañado con el ayuno. Y si puede ser con la penitencia, mejor. Mejor todavía. Así como se derrotan los enemigos de Dios. Judith le recordó al Señor la alianza, le presentó al Señor quién era ella y sus necesidades, le presentó quiénes son los que estaban al frente. Mira, ahora te presento a los arrogantes de allá al frente. Mira, los necios, la que débil y los arrogantes. Diría Judith, mira lo bien que estamos representados todos aquí. Pero eso ella hace profesión de fe en el capítulo 11. No está en el número. O sea, dice Judith, tu fuerza, Señor, no está en el número. Ni tu poder está en los valientes. Sino que eres el Dios de los humildes, el apoyo de los débiles, el salvador de los desesperados. Ese es el resumen del libro de Judith. El Señor usa lo más débil para vencer lo más fuerte. Eso es lo que dice María en Magnificat. Miró la humildad de su sierva. Ninguno de los profetas, ni Moisés, ni Abraham pudieron derrotar a Satanás y María lo hizo. Lo hizo San Pablo. El Señor siempre usa lo necio para derrotar a los sabios. Así que si tú tienes muchos conocimientos de Dios, en el caso mío también, pues en vez de ser inteligente, tú eres necio. Por eso el Señor te llamó. Porque a los sabios el Señor no los llama. Y dice San Pablo, ¿a quién llama el Señor? Tienen miedo de decirlo. A los necios. Todos esos teólogos que tenemos hoy en día con tanta sabiduría que aportan a la iglesia. Horrores y errores. Es lo que aportan a la iglesia. ¿Qué ha pasado con toda esa inteligencia muchas veces cuando es solamente inteligencia humana? Lo único que hace es traer y problemas a la iglesia. ¿Y cuántas viejitas vemos? ¿Cuántas personas que no han estudiado? Y el Señor le da un discernimiento tremendo. Por eso muchas veces cuando el Señor nos ha dado dones de enseñar y todo eso, sobre todo en internet, que yo veo que hay una, ahora vamos a buscar más lío yo también. Hay una horda de apologistas en el internet que andan alándose las greñas unos con otros. Y ahora nos fajamos con los protestantes, ahora nos fajamos entre nosotros. Y hay que ver las cosas que se... Porque yo me mantengo ajeno a todo eso, sinceramente. Pero si el Señor te ha dado un conocimiento, no te lo ha dado porque tú eres inteligente, te lo ha dado porque tú eres necio. Porque el Señor quiere que toda la gloria sea para Él. Y lo reconozco cuando me preguntan, ¿qué has estudiado? Digo, nunca he estudiado nada. Ahora cuando fui a Perú, ¿qué título te podemos? Yo le dije, pon mi hijo de Dios porque no tengo más ninguno. Pero tú oyes los doctores y los PhD, cuando yo veo PhD, doctor, yo digo, A mí me han puesto doctor en EWTN, pero en la página web, pero ya yo no tengo a quién clamar para que me quiten el título de doctor. Porque yo no sé quién lo metió en la página. Lo quitaron, pero sigue puesto en las preguntas. Yo le digo, yo no soy doctor. Estoy haciendo un ridículo ahí. ¿Doctor de qué? Y verdaderamente, eso es lo que pasa con Judith. Es el tema central de Judith. El Señor usa a lo necio, a lo débil, a lo que de verdaderamente nadie se fija para hacer su obra. Yo creo que yo les he hecho el cuento, porque yo estoy como mi abuela, yo hablo en tantos lugares que a mí se me olvida dónde dije las cosas, repito ya las cosas, no me vayan a hacer el muñeco, porque en Cuba cuando uno repetía las cosas, cogían una cosa y hacían así, y uno decía, y eso va a ser para que le haga el cuento al muñeco, porque ya a mí me lo hiciste. Pero nosotros cuando éramos muchachos íbamos a una iglesia por allá por las lomas de mi pueblo, que se llamaba Varela. Se llamaba Varela, era una capillita en el medio de las montañas, que el sacerdote no había forma, la única forma que había de llegar era a pie. El sacerdote de nosotros tenía 70 y pico de años, estaba enfermo del corazón. Él iba una vez al mes, qué sé yo, cuando podía, cuando se conseguía con otro cura que... Mientras tanto, nosotros éramos los que íbamos y hacíamos celebraciones de la palabra y llevábamos la comunión y eso. La iglesia no tenía ni techo porque el último huracán le había volado el techo y no se lo habían podido poner. Era una cosa a la mitad de esta, pero tenía una comunidad muy hermosa de campesinos que se congregaban allí. Y había una señora que se llamaba Manuela. Una señora encorvada, y ella no tenía ni bastón, ella caminaba con un palo de guayabo, aguantándose una rama así toda nudosa. Ella vivía en una casa, un bohío frente a la capillita, y cuando nosotros íbamos, dábamos nuestras explicaciones a la gente, que yo ni quiero saber qué explicaciones habríamos dado nosotros en esa época, cuando dábamos nuestra explicación en nuestro sermón de la celebración de la palabra, cada rato Manuela interrumpía la predicación o la clase, y ella decía, no, porque dice Hechos 36:24, y empezaba. Entonces, cuando Manuela hablaba, todos nosotros nos quedábamos y nos sentábamos a oírla. Y una vez yo le dije a Manuela, cogí una Biblia y dije, Manuela, explíqueme este versículo que está ahí. Me dice, hijo, yo no sé leer. Y yo le dije, ¿cómo que tú no sabes leer? Dice, no, yo no sé leer, yo nunca aprendí a leer ni escribir. Y dije, ¿cómo tú citas los versículos bíblicos? Dice, porque mi nieto me lee la Biblia por la noche. Y ella nos daba clase a nosotros, interpretando las escrituras, de la sabiduría que tenía Manuela. Cuando ella nos veía venir por el camino, ella, que era una anciana, muy anciana, ya se arrodillaba en el piso, porque sabía que nosotros traíamos la Eucaristía. Nosotros decíamos, Manuela, no te arrodilles, y ella se postraba en el fango. Tú sabes, ustedes que son del pueblo, tú sabes de dónde era, los tres marileños que hay por aquí, está entre Cabaña y Quiebracha. Se llama Varela. Uno se baja a un lugar ahí y sube unas lomas para... Y esa mujer no sabía leer ni escribir. Esas son las mujeres que da la iglesia como Judith. Y otra de mi pueblo, que ustedes no conocen a ella, pero sí conocen a uno de sus descendientes, a Padre Navarro, es de San John Newman, ¿no? A Padre Navarro, San John Newman, la bisabuela del padre Navarro, que está propuesta para... Ya es venerable, que se llamaba Doña Panchita. Ella está preparada para venerable. Ella vivió en la guerra de independencia de Cuba, más para allá, llegando casi al borde de Pinar del Río. Ahí sí eran como 3 horas de camino en una loma para poder llegar, caminando, no había camino. Y ella hizo una capilla allí a la Virgen de las Nieves, con un calor de espanto, que un día íbamos al secretario del nuncio y nos dijo, ¿para quién se le ocurrió meter a la Virgen de las Nieves en este infierno? Yo no sé cómo la Virgen de la Nieve llegó a ese lugar. Pero cuando nosotros íbamos, la peregrinación era el 5 de agosto, que era la Virgen de las Nieves. Y cuando nosotros íbamos de jóvenes en peregrinación a la misa, que fue cuando íbamos una vez al secretario del nuncio, Monseñor Zambi, que después fue nuncio apostólico aquí, murió de cáncer aquí en Estados Unidos hace 2 o 3 años. Cuando nosotros íbamos allá, que íbamos parando en la casa de los campesinos, todas las casas de los campesinos tenían fotos de Pablo VI, que era el Papa en ese momento, todos los campesinos venían a misa, y después nos explicaron que Doña Panchita fue quien evangelizó esa zona en el siglo XIX, y era madre creo que de 16 hijos. Entre sus descendientes hay como 7 u 8 sacerdotes, uno de ellos es el padre Navarro, y Doña Panchita lo mismo era partera, que era predicadora, que daba clase de catecismo. Ella, la foto famosa de ella es ella con un sombrero ancho montada en un burro. Ella andaba montada en un burro por todo eso. Pero dejó tal herencia, que hoy en día los padres campesinos preparan a sus hijos para la primera comunión y después los hijos vienen, los examinan y le dan la comunión ya, porque ya vienen totalmente preparados. Y esa mujer fue de tal calibre, una mujer en el siglo XIX, una campesina, que cuando la guerra de independencia, que Maceo le dio candela a toda esa parte de Occidente, le dieron candela a la capilla, y ella se metió en la capilla en llamas, sacó el Santísimo, con su burro atravesó las tropas españolas y las tropas Mambisa, los que estaban luchando contra los españoles, y se lo llevó al obispo de Pinar del Río, se lo dejó al obispo en el obispado. O sea, una señora de arma tomar. Por eso ella está enterrada al lado del altar y dice, aquí hace así, Francisca Barrio, una cristiana ejemplar. Y como eso, ¿cuántos no habrán cuentos que tendremos nosotros en nuestros países y aquí mismo, en Estados Unidos, que nosotros no conocemos? ¿Cuántas personas habrá así? La iglesia sigue dando mujeres como Judith, y hombres también, por supuesto, como Judith, porque el Señor siempre ha hecho las grandes obras, lo ha hecho a través de lo más débil. Si ustedes miran los grandes fundadores de la iglesia, San Francisco, alguien más débil que San Francisco, murió de 42 años. Un hombre que prácticamente era un letrado, no tenía ningún tipo de estudio. Santa Teresa, que se metió a fundar un convento sin tener dinero y en contra de la opinión de todos los obispos y de la Inquisición del momento. Si ustedes son María de Jesús crucificado, nuestra patrona, si ustedes ponen a ver, siempre no ha habido nadie grandioso que haya hecho algo grandioso en la iglesia. Siempre ha sido gente humilde. Y los grandiosos, la gente que ha nacido poderosa, que ha hecho algo, han sido porque han dejado el poder a un lado. Como ejemplo, Santa Catalina Drexel. Santa Catalina Drexel, santa americana, era la hija de ¿cómo se llaman estos banqueros? ¿Ustedes no se acuerdan el nombre de la familia de J.P. Morgan? Santa Catalina Drexel era la heredera de los J.P. Morgan en el siglo XIX. Y cuando los padres de ella murieron, la mitad de toda esa fortuna le tocó a ella. Y ella le dio toda la fortuna a los pobres, hizo monja, y empezó a abrir escuelas en los barrios negros y en los barrios indios a enseñar a los niños. O sea que esa mujer que nació con mucho poder para llegar a ser grande, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Hacerse humilde, hacerse pequeña. Eso es lo que el libro de Judith, que nosotros creo que levantamos esta noche o la semana pasada, que dice el cantito ese, no es con espada ni con ejército, sino con tu santo espíritu. Así como se derrotan a los poderosos de la tierra. Los poderosos pasan, pero siempre los humildes que el Señor escogió, esos prevalecen y están escritos en el libro de la vida. La semana que viene, pues seguimos con el capítulo 10, 11, 12.